todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles, por lo tanto, contigo de 6 a 8 de la tarde. Disfrutando de la música que nos gusta, de la que nos apasiona, del rock y del heavy metal. Intentando llevar hasta ti algo al menos de lo muchísimo, de lo inmenso que se está cociendo dentro de esta parte de la cultura, porque la música también es cultura y por supuesto lo es el metal y lo es el rock. No sé si todavía a estas alturas tenemos que decirlo, pero parece ser que igual sí. Porque sigue sin valorarse, a mi modo de ver, cómo se merecería todo esto. Sigue sin valorarse no solamente por instituciones, a veces incluso, pues podríamos decir que por una parte del público, que parece que valora más exclusivamente ciertos eventos inmensos y no disfruta de lo que es el día a día dentro de lo que puede suponer el disfrutar simplemente de escuchar los lanzamientos que están editando hoy en día las bandas, de esos conciertos que pasan por nuestras ciudades, que en muchas ocasiones son incluso gratuitos o por precios pues irrisorios, pues yo creo que también el público tiene que en muchas ocasiones responder de una manera mayor en la que se hace. También entiendo que, bueno, que la libertad para cada cual, pero luego parece más fácil que es pagar una cantidad tremenda por una entrada en un gran estadio, en un gran pabellón, y no pagar unos pocos euros por un concierto al lado de tu casa. Pero bueno, paradojas que se dan en esta vida, de las cuales ya hemos hablado en alguna ocasión, y no quiero tampoco enrollarme demasiado con ello. El caso es que vamos a estar contigo hasta las 8 de la tarde, en un programa en el que tendremos como invitados a Arwen, una banda que después de 14 años sin editar disco, definitivamente es tan de vuelta. Hoy estaremos presentando con su batería, con Nacho Arriagas, si todo va como tiene que ir, en aproximadamente media hora. ese The Soul's Sentence, que es el nuevo trabajo editado por los madrileños. Te estaremos contando lo vivido en la actuación de Ibai Marín en el Cotton Club de Bilbao el pasado sábado, día 2 de febrero. Y un día después, casi unas horas después, porque fue a la 1 del mediodía, teníamos la oportunidad de ver a Karcharot en el Satélite T de Deusto. Así que con ello vamos a comenzar directamente. Gracias por la escucha, espero que te sirvan de algo las dos próximas horas de radio que ya empiezas a escuchar. Bueno, la verdad que cómo me gusta que se note que este programa es en directo y cómo me gusta seguir jugándomela con el dichoso lector de CD, que ya me hacen hasta coñas por ahí. Pero bueno, es lo que hay. Yo necesito dos lectores de CDs porque en este programa se siguen pinchando muchísimo material físico y lo normal, muchas veces no os enteráis que lo normal es que en el 70% de las ocasiones anden bien los dos, pero hay uno de ellos que sí que a veces me juega la puñeta y casi hay una errata o dos por programa. Pero bueno, ya digo, es la forma de demostrar claramente que este programa se hace en directo. Aún así, os pido disculpas por ello, porque seguiremos apostando por utilizar los dos lectores de CDs de los que disponemos, y hasta que no pete del todo, pienso estar haciéndolo girar. Así que en alguna ocasión nos ocurrirá, como es el caso, que estábamos pinchando a Karcharot y hemos tenido que cortar para retomar este Scutitza Barnetic, que no faltó en su repertorio del Satélite T de Deusto este pasado domingo, día 3 de febrero. Pues sí, señor, hemos tirado de uno de los clásicos de Carcharot, de aquellas maquetas de los 90, rescatadas en el 2013 por Iberia Metálica y marcando un punto de salida, un punto de partida después de su concierto en Lezama y de esta edición en aquellos viejos temas, para una nueva etapa, para una nueva juventud, en el caso de los vizcaínos que han vivido y están viviendo un periodo, pues a mi modo de ver, bastante brillante a nivel musical, por no decir muy brillante. Ahí queda ese Arimas da Galchen, que fue definitivamente, podemos decir, un primer disco realmente por su parte, porque ya no era tan solo una maqueta, aunque hubiera temas que luego quedaron registrados en este trabajo, no habían editado propiamente primer trabajo. Arimas da Galchen se podría considerar como el primer disco realmente de Carcharot, y ahora venían presentando ya L, después de un periplo en el cual habían estado girando por diferentes lugares, incluso fuera de Euskal Herria, y donde han tenido muy buena respuesta por parte, sobre todo de prensa. Yo lo que he leído siempre ha sido muy positivo hacia la banda. Y bueno, pues el público también le respondió en esta ocasión en el Satélite de Deusto a la 1:00 p.m. Es una hora que está teniendo sorprendentemente bastante éxito, y bueno, a mí también personalmente, ahora que uno tiene ya responsabilidades familiares con niños y demás, pues no nos viene nada mal de vez en cuando un concierto a eso del mediodía. Dejas un poco a los niños con los abuelos o te los llevas en algún momento dado en algún concierto y puedes luego disfrutar de la tarde con ellos. O sea que, vamos, francamente, creo que viene muy bien este horario. Y el Satélite T, pues si no se llenó, casi se llenó, porque hubo muy buen ambiente para recibir a Carcharot en esta presentación de L, lo cual tiene que ser un subidón para la propia banda, que nos hizo vivir una auténtica fiesta de heavy metal, como ellos saben hacer, con viejos temas, con nuevos, con nuevos. Representación de todas esas etapas, no faltaron clásicos como este, que coloco, yo creo que es uno de los que casi siempre que les veo en directo más me gustan en directo. No es que considere que sea ni la mejor canción ni de las mejores de Carcharot, sinceramente creo que los nuevos temas de los últimos dos discos, compositivamente hablando, pueden superar tranquilamente a lo que ya habían hecho en una época donde se deja notar cierto aspecto un tanto más, vamos a decir, adolescente, ¿no? Y en esta ocasión, pues la banda vuelve con una madurez musical, a pesar de que hayan estado no hayan estado activos durante bastante tiempo, pero la madurez la tienen dentro y lo han reflejado en esos dos trabajos discográficos. Sin embargo, este Scuti Chabarnetic siempre en sus directos me parece arrasador, como lo es también el propio Carcharot, que fue otro de los grandes momentos de la descarga, con Asier dividiendo a la sala en dos partes, haciendo que el estribillo lo cantara primero una, luego otra, bueno, vamos, y respondiendo a la gente para deleite de la banda y del propio vocalista, que es un frontman muy de vieja escuela en la forma de actuar, eso que ahora algunos chavales tal vez pierden un tanto, ¿no? Esa forma de interactuar con el público, de entregarse de esa manera, de estar casi en constante movimiento en el escenario. Yo creo que se han vuelto un poquito más fríos los nuevos grupos en una amplia mayoría de casos, diría yo, sobre todo con las tendencias más actuales, y Asier, pues bueno, tiene esa forma de actuar le da su propio espacio, que es todo el escenario, vamos, él domina todo lo que son todas las miradas, esa labor de frontman, y lo hace de maravilla, aparte de poseer un registro vocal que tiene la potencia que un estilo como el heavy metal requiere y que se hace muy personal. Yo no voy a decir que sea mejor vocalista ni peor que nadie, lo que sí que me parece es que es el vocalista de Carcharot y con una seña de identidad muy fuerte, muy marcada, y dominando perfectamente lo que quiere transmitir con la voz. No es que haya que estar intentando llegar ni a registros más altos o menos, sino simplemente saber qué es lo que quieres transmitir con esa voz, y Asier también sabe en ese aspecto dominarla verdaderamente muy bien. No sonó del todo bien la formación en el Satélite T, pues bueno, tiene algún déficit en este caso, pero sí lo suficientemente bien como para que todos pudiéramos disfrutar de esos temas y de esa fluidez que atesora la banda, partiendo de esas guitarras de Javi y de Robert, que siguen siendo la clave en el grupo, bajo mi punto de vista. Yo no sé, también lo mismo podemos decir, no sé si por separado serán los mejores guitarristas del mundo, pero juntos hacen un tándem verdaderamente inigualable. Vaya dos guitarristas, también muy de vieja escuela, muy de heavy metal de toda la vida, y cómo entrelazan esas figuras que hacen con las guitarras son muy importantes en el resultado final de las canciones de Carcharot, y en directo demuestran que eso lo hacen de una manera completamente natural. Son muchos años juntos, aunque ya digo, haya habido un espacio de tiempo en medio donde la banda no haya estado funcionando, pero se deja notar que hay algo más allá de la música, ¿no? Que puede unirles en este caso. Hay un entendimiento, ¿no? Bastante claro. Y luego la base rítmica de Covelo y de Chechi. Chechi también aportando en algún momento en coros. Bueno, una base rítmica no solamente compacta, sino que además técnicamente también le hace subir enteros a la formación. Carterota a día de hoy es un pedazo de grupo de heavy metal que con cada paso que da podemos decir que clava una nueva pica en Flandes, porque es un esfuerzo tremendo haber regresado, un esfuerzo tremendo haber editado un disco, un esfuerzo más haber llevado una gira de ese disco, otro gran esfuerzo, que tengamos otro disco de Carcharot, por ya digo, por cómo están los tiempos, por desgracia, y porque esto a veces no se tiene la continuidad que una banda merecería y no se puede estar, no se puede, vamos a decir, funcionar a ese nivel profesional, aunque luego veas al grupo y notes que es un grupo que va como un tiro. Que cuando se juntan, que cuando se unen, aquello fluye, aquello funciona y aquello hace que el público responda y que las canciones al fin y al cabo emocionen, que para eso es la música. Crónica que leeréis por escrito próximamente en lamiradanegra.es, como también ya podéis leer, está muy calentita y recién metida, la de Ibai Marín, del cual vamos a hablar a continuación. Pero antes de hablar de lo que es el concierto de Ibai Marín ya en su nueva etapa en solitario, bueno, con la vieja guardia, que es como se ha hecho llamar a la banda que le acompaña, pero realmente es Ibai Marín en solitario, después de su periplo por Ira, pues, ¿por qué no? Recordar precisamente a otra banda de heavy metal euskalduna que nos dejó su huella, que ahora mismo no está funcionando. Ibai Marín ha tomado su carrera en solitario, se ha aparcado Ira, al menos de momento, pero lo que siempre va a perdurar son canciones como esta. Venga, este lo cambio desde el principio, ¿vale? Venga, vamos a cambiarlo desde el principio, que esta vez sí que, fíjate, esto sí que yo creo que hacía mucho tiempo que no pasaba, era que fallaran dos CDs seguidos. Así que igual ya sí que está buscando realmente una pronta jubilación este lector que nos trae tanto por la calle de la amargura. Pero bueno, se soluciona como se tiene que solucionar. Y vamos a ir directamente con el tema que queríamos pincharos. De Ira, año 2003, qué recuerdos me trae este trabajo. Que a nosotros nos gustó muchísimo, que pinchamos muchísimo aquí en el programa y que desde luego no se nos ha olvidado. Vamos a escuchar ese Metal Oyua, Ira, año 2003. Qué buen heavy metal nos dejaron en aquellos comienzos. Ira, una banda que comenzó a finales de los 90, que en el 2000-2001 editaban un primer disco, Nortasuna, de puro heavy metal, muy power metal, si queréis llamarlo así, que era lo que en aquella época estaba un tanto resurgiendo. Tal vez todavía un trabajo un poco verde, pero que yo lo escucho y lo disfruto, ¿qué queréis que os diga? Luego sí que aquí ya de manera más objetiva os digo que este Ostopa Gainditus, que fue su segundo trabajo discográfico, me parece un auténtico cañonazo de heavy metal, como podéis apreciar con este Metal Oyua. Que no es que lo pinche simplemente porque sí, que podría hacerlo, porque es una obra a la que se puede recurrir cuando te dé la gana, porque si te gusta el heavy metal, si para más siempre, bueno, no, yo creo que el idioma da igual, pero si te gusta cantado en euskera, pues creo que Ira, y creo que este Ostopo Gainditus tal vez debería ser un disco al que le prestaras un poquito de atención si no lo habías hecho, porque aunque se editara en 2003, a mi modo de ver, sigue sonando como un auténtico cañón. Y ya digo que no lo pincho simplemente porque sí, sino porque fue uno de los temas que interpretó Ibai Marín en ese repertorio tan intimista, tan semiacústico. Él es el que está portando guitarra acústica. No es que sea una actuación acústica, porque hay guitarras eléctricas, pero va en una onda, vamos a decir, semiacústica, ¿no? Relajada, intimista, que es lo que ha presentado en Videan Nice, en ese primer trabajo suyo en solitario. Sin embargo, puede sorprender que rescate temas como este y que lo lleven al directo, pues no voy a decir que siendo la mejor pieza del repertorio. La verdad que se nota mucho cuando una canción nace para, o se concibe ya directamente para entrar en un proyecto concreto, en un formato concreto, y creo que en ese aspecto los temas ya destinados a ese nuevo disco de Ibai Marín pues quedan más redondos, pero la verdad que me sorprendió cómo la llevaron al directo y me ha apetecido, por qué no, rescatarla para este programa que estés escuchando hoy de La Mirada Negra. Y ya que estamos, pues casi me va a salir una especie de apartado dedicado a Ira, porque fue una banda que a mí, ya digo, me gustó mucho en aquellos primeros años. Comenzábamos aquí en la radio y nos llegaba este disco físico, que para mí fue un auténtico regalo por parte de aquella compañía EDG, que luego dejó de funcionar, que en aquella época apostó por bandas también como Last Prophecy, ahora mismo que recuerde, que creo que también merecieron mejor suerte. Luego sacaron Last Prophecy, pero bueno, es otra historia, sacaron luego disco, pero luego se separaron. También regresaron después, pero no se les ha hecho tampoco demasiado caso. Pero bueno, ya digo, eso ya es otra historia, aparte de otro grupo, que también estuvo bajo ese sello discográfico de EDG. Y el caso es que yo a Ira les perdí ahí un poquito la pista. Editaron luego un trabajo como Sick, que a mí me pasó tan desapercibido que para mí hubo ahí como un agujero, ¿no? Un espacio en blanco, hasta que de repente me encuentro con Delay. Y me encuentro con una banda donde la imagen ha cambiado muchísimo, donde ha habido cambios en la formación y donde además se apunta que practican hard rock. Y yo digo, madre mía, la primera sensación fue un tanto de decepción. Pero lo que hay que hacer es siempre abrir un poco los oídos y dar la oportunidad de escuchar lo que te presenta una banda, porque resulta que si me cautivaron haciendo heavy metal, me pongo este Delay y me pareció un auténtico discazo. Y por fortuna, también hay algún tema que interpretan en estos directos ya bajo la denominación de Ibai Marín, como es este Repidean, que en este caso sí que creo que se encaja muy bien dentro del repertorio. Es una pieza un poco más alegre de lo que habitualmente se ha recogido, bueno, lo que se ha recogido en ese Videan Nice, pero la verdad que dejó una gran sensación en directo. Así que me quedo también del cuarto disco, de lo que fue el cuarto disco de Ira, con este Errepidean, que pudimos disfrutar también en el Cotton Club de Bilbao este pasado sábado, día 2 de febrero. Errepide osoak, eretzat. Pues me alegra mucho que siga rescatando algunos temas, aunque sea en un formato diferente a cómo se registraron, pero adaptándolos muy bien a la actual banda que lleva y a la actual propuesta que Ibai Marín ha puesto en marcha bajo su propia denominación. Y la verdad que este Repidan quedó fabulosamente bien en la parte final del concierto. Y bueno, lo que fue el concierto en sí, decir que antes que Ibai Marín tuvimos en escena a Capitán Tortuga, una banda más bien de indie que a nosotros, pues como que en este programa tampoco es que nos vaya mucho, no es que no hayamos puesto alguna vez algún grupo de indie rock, pero esto es más bien indie pop. Vamos, esto se nos queda un poquito, no es que no lo disfrutáramos, no es que nos parezca una banda que no sea dentro de su estilo, vamos a decir, aprovechable, que se pueda disfrutar por parte de una parte o por parte del público, pero bueno, a mí como que vamos, como que no me dice lo mismo que, por ejemplo, me puede decir la música de Ibai Marín y la música que hemos escuchado de Ira con este Delay, que ha sido el disco al que hemos recurrido y al que ellos mismos recurrieron, porque en su directo también hubo otra pieza de este trabajo, como es Isar. Además, una pieza, una balada, podría ser hasta comercial, si se radiara en la radio, lo que fuera necesario, la verdad que ¿dónde podía llegar esta música, no? Pues muy, muy lejos, a mucha gente, a cautivar a muchísimo personal, pero por desgracia no considero que en radios comerciales se trate la música como es debido, que tampoco es rayarla hasta la extenuación, sino simplemente darle la oportunidad que grupos como Ira tal vez nunca tuvieron. Después este Delay de Ira llegaría a 5 y bueno, luego ya se disolvería la banda. Además les vi en directo a Ira con 5 y no me convencieron, fíjate, tanto, no me convencieron en aquella ocasión, no hubo un gran sonido, no fue igual la mejor de las maneras para disfrutarles, y sin embargo en esta ocasión que no ha sido, he visto a Ibai Marín fuera de Ira, me llevo un sabor de boca verdaderamente tremendo. Y ahí estaban con su banda, con la vieja guardia, presentando este Bidean Nice, el primer trabajo que aparece bajo la denominación de Ibai Marín. La acompañan en el escenario y es que lo que son las cosas, parece que cuando dejas un grupo como Ira, la intención parecía que era funcionar un tanto de forma más modesta, igual con menos trabajo, más en solitario, más desinhibido, y al final acaba formando Ibai Marín una banda que requiere un curro verdaderamente tremendo, tanto más que lo que ha sido Ira, porque tenemos a gente como Alex Lobato en la batería, Arcaiche Bastarrica, que está en el bajo, Aritz Pardina, que es un joven talento, atentos a él, porque es un chico muy muy joven, que en la guitarra solista, ocupando el papel que Dan Hoyos dejó en el disco. Aritz participó en el disco, pero de forma un tanto más testimonial en Niños, ¿no? Dejó ahí su huella en uno de los temas. Pero, sin embargo, Dan Hoyos fue el que grabó prácticamente todas esas guitarras eléctricas, y Aritz Pardina es capaz de captar esa esencia con una madurez tremenda, y además bordándolo, pero que muy bien. Jurgi Taboada estuvo en la guitarra rítmica, y luego teníamos a Livana Taboada en los coros, remarcando muy bien la propia voz solista de Ibai Marín, que yo no sé si os habéis dado cuenta del pedazo de voz que tiene, por personalidad, por registro, por hacia dónde es capaz de llevar ese registro. Yo no sé si técnicamente alguno igual se pone muy tiquismiquis y me dice que, bueno, que hay cositas que uno puede entender que se pueden pulir como vocalista. Yo ahí, ¿qué queréis que os diga? Podemos también tratarlo, pero a mi modo de ver, lo importante es lo que se transmite. Y él es un hombre que tiene un registro privilegiado y que sabe utilizarlo para ponerlo con total sinceridad al servicio de unas canciones que son pura emoción. Y eso ha quedado plasmado en el disco, y si lo veis en directo, ya os digo que os pone el pelo de punta, os lo puedo asegurar, porque es una parte del mismo prácticamente lo que hay en las canciones, y cuando la música es totalmente sincera, cuando se tiene esa pasión a la hora de plasmarla, y además hay la calidad más que suficiente para llevarla a cabo, pues yo creo que ya tenemos absolutamente todo. Y fue memorable para mí toda la actuación de Ibai Marín. Más allá de que muchas veces uno piense que en conciertos de este tipo, ¿qué pinta una cantidad de público hablando, rajando todo el concierto? Yo no es que quiera recriminar nada a nadie, pero en principio si estábamos allí en el Cotton Club de Bilbao era para ver el concierto y para disfrutarlo. Igual que a veces es como una falta de respeto, ¿no? Cuando alguien está hablando, no escuchar. No, pues en este caso hay alguien que está tocando, que se está dejando el alma, y la verdad que tengo que decir que las cotorras de los conciertos, esas que no se notan mucho en los conciertos eléctricos o completamente eléctricos, ¿no? Donde hay más distorsión que la que vivimos en esta ocasión, porque precisamente hay muchos más decibelios, pues resulta que en este caso hicieron mella, ¿eh? La verdad que fue un poco cansino el run-run durante todo el concierto, a pesar de que eso no evita y no quita para nada que yo tenga que decir que la brillantez que viene en el escenario es muy, pero que muy grande, a cargo de una banda excelente que acompaña Ibai Marín y de un vocalista pues que es un gran cantante y un músico tremendo ya con mucha trayectoria detrás. Veremos a ver hacia dónde va esta nueva trayectoria de Ibai Marín, de momento con este Video and Nice, pero para mí es un auténtico lujo poder disfrutar de artistas de esta envergadura que te dejan, bueno, pues sin palabras, ¿no? Porque la música dice más cosas que las que pueden decir simplemente las propias palabras. Simplemente hay que disfrutar de este Video and Nice, y si tenéis oportunidad, disfrutar de un directo de Ibai Marín. Ojalá que se le vaya haciendo justicia, y desde luego lo que nadie le quita son los 6 discos, 5 con Ira y este que tiene ya en solitario, más alguna colaboración, por ejemplo en el último disco de Aurich ha estado también colaborando, y bueno, no es para menos. Y no me voy a marchar, no voy a terminar la crónica, marchar no nos vamos a ir todavía porque nos queda mucho programa por delante, pero no voy a abandonar la crónica sin pinchar algo del último disco precisamente de Ibai Marín, donde apuesta ya por el euskera y por el castellano, donde me ha convencido muchísimo en castellano aparte de en euskera, y no me lo esperaba, es una de las sorpresas que me he llevado en este disco. Y en el mismo recogemos canciones como este El Gran Golpeador, que él en un momento dado del concierto comenta que tiene la voz, bueno, que le está afectando a la voz la actuación, que igual se le estaba rompiendo en parte. Yo que tengo que decir que creo que se estaba tirando el rollo, porque precisamente hizo la que a mi modo de ver fue la mejor interpretación de toda la noche, dedicada a su padre, un tema tremendo que cierra precisamente Video and Nice, el último trabajo de Ibai Marín en solitario, último y primero de momento en esta nueva trayectoria del que fuera vocalista de Ira. Escuchamos El Gran Golpeador.
De que dentro iba mi mundo. Recuerdos imborrables que perforan este canto. Recuerdos imborrables que guardo en mi llanto. Tus viejos
San Juan quedó el sabor. Los que rodeamos tu adiós. Solo una vez más, abrázame. Solo una vez más, cuéntame esa historia del limonero, cuéntamela ya. Sonó la campana y te fuiste al rincón. Poder servirte en el combate fue todo un honor.
Yeah.
Soul Sentence es el regreso de Arwen a la actualidad musical, una banda que nos dejó a comienzos del milenio una gran huella, con obras como Memories of a Dream o como Illusions. Aparte de esos trabajos, también pudimos disfrutar de sus directos, una propuesta que en principio parecía muy compleja de llevar al directo. Eran como 8 miembros, ahora mismo no me falla la memoria y no me fallan las cuentas porque casi no tengo dedos para ello, pero la verdad que nos brindaron grandes actuaciones también en aquella época por aquí por Bilbao, donde tuvimos oportunidad de verles. Y era una banda que en ese momento pues estaba teniendo muy buena repercusión, muy buena aceptación. Sin embargo, pues sin anunciar jamás, porque nunca se ha anunciado un parón, porque no lo ha habido, de hecho la banda ha seguido funcionando, ha habido múltiples cambios en la formación durante este tiempo. A mí me llegaban con cuentagotas las noticias, me decían pues que bueno, que José Garrido se había hecho cargo de la voz, me enteraba de que otros componentes de la banda pues formaban parte ya de otros proyectos, ya una vez fuera de lo que era Arwen. Pues la verdad que han dado buena cantera, porque Luis Hernández, ahora con Soldurios, pues también le hemos visto con Santelmo, le hemos visto incluso en algún momento sustituyendo a Montesinos en Obús también. Nacho Ruiz también estuvo en Santelmo y en algunas otras formaciones, y es un cantante yo creo que no vamos a descubrir a día de hoy. Y me comentaban eso, ¿no? Pues que la banda seguía funcionando, que se estaba readaptando, que Dani Melian había entrado en la formación procedente de Bonnie Arc. Ambos, lo que sí que teníamos noticias era de su estudio, ¿no? De José Garrido y de Dani Melian en esos New Life Studios, pero no teníamos realmente la confirmación de que Arwen pues estuvieran registrando, estuvieran pensando en grabar nuevo disco. Finalmente, ese disco está aquí, se titula The Soul Sentence y llega prácticamente 15 años después de aquel Illusions, que nos sigue pareciendo una obra. Tanto Illusions como Memories of a Dream, a la cual, pues si no conocéis lo que ha sido ese pasado de Arwen, podéis recurrir, aunque tampoco está mal, si no conocéis a la banda, que apostéis también por este The Soul Sentence, porque es una gran obra. Y por supuesto, los que ya nos consideramos seguidores de aquella época, nos hemos llevado una gran alegría, porque además considero que es un trabajo que plasma un gran nivel de calidad, un lazo de unión con aquellos trabajos en cuanto a estilo y a nivel musical, pero además, pues una evolución, como es lógico, pues porque el tiempo corre hacia adelante, nunca hacia atrás, ¿no? Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los supervivientes, vamos a decir, de toda esta trayectoria, de aquellos discos, como es su batería, Nacho Arriaga. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de escucharte, encantado de que me hayas llamado y encantado de poder compartir contigo un poquito de las novedades y de lo que ha sido la historia del grupo todo este tiempo.
Eso es, ¿sabes? Eso es, porque lo que te comento es cierto, ¿eh? No te creas que tengo ni guión, ni chuleta, ni nada, lo he comentado por sensaciones, y es lo que a mí me iba pasando en este tiempo, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿pero qué pasa con Arwen? ¿Se han separado? ¿No se han separado? Y músicos y gente que en un momento dado os puede conocer a vosotros, que han venido a tocar por aquí, me comentaban, no, la banda sigue funcionando, la banda tiene nuevos componentes y está mirando hacia adelante, porque Arwen, hay que dejarlo claro, nunca se ha llegado a separar, ¿no?
Exacto, o sea, vamos a ver, hubo, digamos que desde que sacamos Illusions, bastante, o sea, la verdad es que le sacamos partido al Illusion sobre todo, porque es verdad que entre el Memories y el Illusion pues hubo unos 2-3 años un poquito, porque salió realmente en el 2005, aunque es verdad que el Illusion pero salió a principios del 2005. Entonces, digamos que desde el 2005 hasta el 2010 aproximadamente, la banda estuvo funcionando en directo, o sea, estuvo una, es verdad que en los últimos conciertos pues ya José estuvo al frente de la voz y funcionando muy bien, la verdad, que con tocando con Jeff Scott Soto, con Axis en directo y haciendo gira unos conciertillos con ellos, y la verdad es que fue bastante bien. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que, pues tanto para José, su estudio, el estudio que tienen José y Dani, ahora mismo miembro de nosotros, sí. Dani, pues llegó un momento en que tanto el estudio como los directos de Javi, nuestro tecnista, con Mago, como pues también mi otras actividades como con otras bandas, pues llegó un momento en que nos hizo pues retroceder un poco la actividad, y llegó un momento en que estuvimos como en stand-by, ¿no? Pero luego ya en el 2014, pues 4 años después, por así decirlo, dijimos, mira, aquí hemos llegado, vamos a ponernos de nuevo. Estuvimos haciendo la formación, sobre todo, digamos, los 3 miembros que estábamos, que éramos todavía José, que estaba a la voz ahora mismo, y a la guitarra, yo y Javi. Entonces, se nos había acoplado también nuestro compañero bajista Dani, también socio, y a partir de ahí fue cuando empezamos otra vez a retomar la actividad más en directo. Pero ya te digo, Arwen nunca se paraba. Es verdad que se fueron miembros tan importantes como eran Luisma y Nacho, también Mamen, aunque Mamen ha colaborado en este disco también, por supuesto. Entonces, es verdad que se fue gente, vino gente, pero al final lo que era el núcleo duro, que decíamos, esto tenemos que sacarlo adelante como sea, se quedó aquí batallando y este es el resultado después de 4 años de estudio, porque hemos tenido que grabar entre huecos casi de los trabajos que tenían hasta arriba José y Dani en el estudio, por supuesto. Y bueno, ya este ha sido nuestro pequeño bebé, que espero que a la gente lo haya disfrutado la mitad que nosotros haciéndolo, por lo menos, ¿sabes?
Bueno, la verdad que teníais el listón alto, lo que pasa que con el paso del tiempo la gente se olvida, o por el contrario, os estáis encontrando con gente, como es mi caso, que todavía yo sigo teniendo el baremo con Illusions, ¿no? Que porque para mí, a pesar de que ha pasado el tiempo, sigue siendo un poco la referencia que tengo de Arwen, ¿no?
Exacto, no nos sorprende para nada, porque nuestro baremo en esa época, y mientras eso era intentar Illusions, intentar superarlo, intentar hacer un paso más. También piensa que ha pasado mucho tiempo, los miembros no son los mismos, ¿vale? Uh-huh. O sea, por lo cual la manera de enfocar la música también cambia un poco, ¿no? O sea, sigue habiendo el Arwen, porque yo creo que todo el mundo que conozca The Illusions, si escucha este disco, muchos temas, sigue teniendo ese tinte, sobre todo a la hora melódicamente de Arwen, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que la gente no va a sacar tanta diferencia, pero sí es verdad que hay una evolución en estilismo, que bueno, que yo creo que después de tantos años pues se nota, y yo espero de corazón de que la gente de verdad disfrute de esta pequeña evolución que ha tenido el grupo, por supuesto.
Bueno, la verdad es que yo os doy la enhorabuena, porque creo que sí que habéis conseguido una gran obra, y además, teniendo en cuenta que no solo es que haya pasado mucho tiempo, es que la formación, claro, no tiene nada que ver en el sentido de que, aunque quedéis algunos miembros de aquella época, pasáis de ser un octeto, porque erais dos teclistas, o sea, era una parafernalia de la leche, ¿no? Se sorprendía mucho, claro. Sobre todo lo de los dos teclados, ¿no? Y ahora, de una manera un tanto más, vamos a decir, minimalista, pero entre los cinco que componéis ahora mismo la banda, podemos decir que lo que ha sido todo ese sonido, todo ese estilo de Arwen, no lo habéis perdido, ¿no? Porque seguís teniendo dos voces de manera un poco diferente, porque Dani Melian ahora mete puntualmente algunos registros más agresivos, Mamen colabora en el disco también puntualmente, que era una segunda vocalista que tampoco es que estuviera constantemente cantando, ¿no? También era un poco la
segunda. Sí, pero bueno, era la segunda. Era la función de coros muy, muy grande, ¿verdad?
Sí, señor, sí.
También piensa que Arwen éramos hecho porque queríamos hacer algo que en la época, es decir, queríamos llevar nuestros discos al directo de una manera súper fidedigna, es decir, teníamos dos cantantes, por así decirlo, principales, uh-huh. Y luego teníamos José, que, bueno, José, como has visto cómo cantaba, José se dedicaba a hacer coros. Entonces, José haciendo coros, y también hacía coros Luisma y Javi, entonces teníamos 5 voces. En directo, esos los coros estaban muy trabajados, los teclados igual, llevábamos 2 teclados porque llevábamos tanta orquestación que no queríamos disparar nada. Entonces, llegaba un momento en que era necesario ser realistas, y si queríamos hacer todo lo que hacemos en el disco, teníamos que llevar esos miembros. Luego es verdad que en este disco hemos decidido minimalizar, por ejemplo, las orquestaciones para poder llevarlo al directo, no por otra cosa. O sea, pero vamos, el núcleo duro, como digo yo, el núcleo duro de Arwen sigue aquí dando el caño.
Es un disco que se puede hacer, por ejemplo, en temas como Hollow Days, por ejemplo, ¿no? En la entrada, ¿no? Los riffs de guitarra se pueden hacer tal vez más duros. Pero luego sí que hay canciones como When the World Doesn't Matter, por ejemplo, que a mí sí que me parece que tiene una reminiscencia del pasado, que podía haber entrado en los primeros discos de Arwen, ¿no?
Yo creo totalmente, que sí, totalmente de acuerdo.
Va un poco incluso, por ahí, ¿no? Esa doble vertiente, ¿no? Por un tanto, la evolución hacia unos terrenos, a mi modo de ver, más duros, pero todavía ese resquicio, ¿no? Del pasado, de lo que son esos temas más ampulosos y melódicos.
Sí, realmente, o sea, tampoco hemos, muchas veces decimos, no es que hayamos ido a hacer un disco con unos valores predeterminados. Ha sido un poco lo que nos ha ido saliendo durante esta evolución. También pienso, por ejemplo, un tema del disco que se llama Vale, ese tema era de, bueno, al mismo tiempo, o sea, al igual que el No Mortir será de nuestro compañero Javi, uh-huh. Y ese tema en un principio iba a entrar en la época anterior, iba a entrar en Illusion, pero por lo que fuera, bueno, por variaciones de que a Nacho no le encajaba o lo que fuera, ese tema se quedó fuera. Y es el único tema, digamos, que se ha mantenido en la época. Nosotros ha sido la evolución, como dices tú, sí es verdad que hay como una especie de algún tema que podemos decir que hace puente, pero es que no es que haga un puente a un nuevo estilo, simplemente que nos han ido saliendo los temas así. Entonces, claro, es normal que cuando uno de los principales compositores que siempre fue de Arwen, que fue José Garrido, uh-huh. Casi el principal, junto con también nuestros compañeros Luisma, Nacho y yo, bueno, y el resto de la banda, me refiero, pero sobre todo el mayor compositor siempre fue José. Entonces, pues eso siempre se ha mantenido como una especie de verdad, ¿sabes? Uh-huh.
Que estás en un atasco, ¿no?
Sí, un atascazo estupendo, y la gente se pone muy nerviosa, ¿sabes? Digo, es que he tenido que salir con el coche, digo, al final, macho...
Sí, estamos escuchando por ahí los claxon, pero...
Nada, la gente ya se pone muy nerviosa, ya sabes cómo es esto, perdona. No siento interrumpir.
No, para nada.
Y nada, al final, pues es lo que ha pasado, que el máximo compositor y el máximo núcleo de la banda, pues al final tiene que haber temas que suenen a ello, porque es que siempre ha sido... Lo que pasa es que tampoco hemos buscado, ya te digo, ha sido un poco una idea de libertad a la hora de querer crear algo nuevo que nos ha salido así al final. O sea, tampoco hemos buscado unos patrones exactos.
A mí lo que me sorprende es cómo canta José Garrido, porque yo eso sí que no me lo esperaba. Y es que el listón también estaba alto, porque Nacho Ruiz a mí me parece uno de los mejores cantantes que tenemos en este país. No sé si de los 10, me da lo mismo, ¿no? Porque hay muchos, ¿no? 10, 5, pongamos la cifra que queramos, ¿no? Pero está entre esos vocalistas que destacan. Y sin embargo, llega el que era el guitarrista, y que en principio, pues uno no se esperaba igual que pudiera llegar a estos registros. Y a mí me ha sorprendido el pedazo de voz que tiene José para cantar en ese plano solista, ¿eh?
Sí, además, piensa que estuvimos mucho tiempo juntos. Nacho y José han cantado juntos muchos años. José ha mamado siempre la música desde muy pequeño. Y bueno, todos sabíamos que tenía una gran voz. Lo que pasa es que, claro, estaba también Nacho y no veíamos necesario nada más. Pero en cuanto se fue Nacho lo tuvimos clarísimo. Además, lo que pasa es verdad que son voces distintas. Es decir, Nacho tenía un registro más power metal, más al estilo quizá europeo, por así decirlo, no te puedo decir.
Se os comparaba mucho, perdón. Que te interrumpa, con Angra, si recuerdas.
Sí, también.
Aunque eran brasileños, pero el estilo era muy europeo, el que practicaban ellos también.
Sí,
claro.
Sí, pues eso, entonces, Nacho siempre tenía ese deje de un voz más así. Que José, por ejemplo, que no tiene en comparación, digamos, que José sí ha tirado más el rollo a música americana, mucho rock, mucho... influencias un poco más variadas, y es lo que hemos visto que en este disco ha abierto un poco más el estilo, es decir, escuchas, pues buscar, hay canciones que a lo mejor tienen un deje más hard rock, hay otras canciones que tienen así un poquito de funky ahí de repente, sí, mezclado, sí, que José le mete ahí ese rollo un poco, no sé, distinto. Entonces, bueno, pues yo creo que la verdad es que hemos estado, digamos, yo como compañero después de tantos años de José, estoy muy contento con el trabajo que ha realizado este disco, y yo creo que la gente lo sabrá valorar la gama de registros de José, por supuesto.
La verdad que como vocalista yo le he descubierto con este disco. Lo que no le he descubierto es como guitarrista, porque como guitarrista le tenía ya como un tío verdaderamente virtuoso, que lo vuelve a demostrar otra vez en este disco. Lo que pasa que, claro, de cara al directo en este caso se lo pone a él mismo difícil, porque llevar ambas partes... claro, es que es una voz excelente y una guitarra excelente, y todo ello... hecho por José Garrido, por una sola persona, ¿no? Es una exigencia mayor para él, ¿no? En comparación a lo que hacía en el pasado, claro.
Sí, además, bueno, por suerte, digamos, el único miembro nuevo que hay en este disco, que es Gonzalo Alfajeme, uh-huh, que venía de tocar un grupo que se llamaba Colsit con el batería de Blind Guardian y con el cantante de Soilwork y tal, que hicieron hace un montón de tiempo un disco ahí por Europa, y es un chaval muy majete, que nos encantó como persona sobre todo, y es otro gran guitarrista. Entonces, bueno, pues ahora volvemos a estar arropados por otro buen seis cuerdas. Entonces, bueno, José le da un poquito también más de soltura en ese aspecto, ¿no? En poder dejar un poco las partes a lo mejor que puedan ser más difíciles cantar y tocar. Ya sabéis que esto a veces es un poco complicado. Uh-huh. No sé cómo se lo repartirán al final, la verdad es que se lo están repartiendo bien y está sonando que te cagas, así que tampoco te puedo decir mucho,
bueno,
mucho más.
La verdad que a nivel técnico la banda va sobrada, ¿eh? Porque también hemos mencionado antes a Javi Díez. Yo más que por Mago le conozco por Biosphere, que para mí es...
Ah, bueno, claro, también.
Para mí es que Biosphere nos dejó un disco hace un tiempo, no sé luego si la banda ha continuado o no, con Gemma Bau además, que es una pedazo de vocalista tremenda.
Pues un pedazo de... Creo que me apareció saber que estaban sin Gemma, pero no lo sé, no te lo puedo decir muy bien. Estaban sin Javi, claro, Javi dejó Biosphere, pero vamos, un pedazo de banda,
sí, sí.
Unos pedazos de músicos, una pedazo de boda de Gemma, por favor, que es una de las mejores voces femeninas de España. Y bueno, ¿qué voy a decir de ese grupo? No puedo decir más que más que buenas palabras, o sea, pero sí, ahí está, ahí estuvo nuestro compañero Javi, ha estado en muchos sitios Javi, es como de ha tenido mucho mundo por delante.
La verdad que grandes músicos, los que estáis aquí, y habéis quedado contentos de lo que es el resultado, ¿no? Porque además es que ahora tenéis vuestros propios estudios, ¿no? Porque grabáis en New Life Studios, entiendo que eso da una libertad, bueno, igual tiene también algún contra, ¿no? Pero en principio, más bien, yo entiendo que son ventajas, porque vamos a decir que podéis trabajar a vuestro ritmo, podéis hacer lo que queráis, podéis dejarlo todo cuando quedéis plenamente satisfechos. Lo malo es que también igual hay algún momento en el que alguien tiene que decir, oye, hay que parar en algún momento, ¿no? Porque claro, si sois muy perfeccionistas, también puede llegar la situación que es que os saturéis, ¿no? En parte, ¿no?
Sí.
Pero habéis quedado contentos de lo que ha sido, ¿cómo ha quedado, ¿no? Una vez empastado el trabajo de cada uno a nivel individual y colectivo.
Mira, o sea, lo que yo puedo decir de New Life Studios con... O sea, el Illusion ya se grabó, fue el primer disco que se grabó en New Life Studios. Uh-huh. Como ellos. Fue el primer disco que se grabó. Y la verdad es que la evolución, como productores de mis compañeros José y Dani, yo creo que todo el mundo la puede ver en otras producciones, aparte de nuestra producción, que yo creo que ha quedado excepcional, lo puede ver en muchas producciones que hacen ellos. Yo creo que su nivel ahora mismo de producción es brutal. Y es verdad que nos hemos alargado mucho, pero ya digo, sobre todo por los espacios que ha tenido que buscar el estudio para dejarnos sitio. No hemos cogido un mes entero, por así decirlo, ni dos meses, ni nada por el estilo. Las baterías fue lo primero que se grabó en el 2014, fíjate ya. Y luego, pues eso, hubo una obra en el estudio que duró 2 años, entonces, bueno, ha habido muchos paneles también por... sobre todo por el estudio y por su disponibilidad, vamos. Pero vamos, yo creo que el trabajo... A ver, ellos siempre decían que es muy difícil, como dicen ellos, producir tu propio trabajo. Es más fácil producirlo del resto de grupos que les van al estudio, pero vamos, yo creo que el trabajo que han hecho ha sido espectacular. Estamos súper contentos y yo es un disco con el que estoy muy orgulloso de... Primero, del trabajo que se ha llegado a conseguir, como has dicho tú, hablando de como compacto, pues vamos, estamos... Llevamos muchos años tocando juntos, entonces por lo cual ha sido muy fácil, muy fácil.
Y sobre todo... Y sobre todo a nivel de baterías que suenen reales, porque los baterías en algunas producciones actuales son los que peor parados salís.
La verdad es que esta producción queríamos que, sobre todo Dani y José, querían que sonara, que fuera muy natural la batería. Yo creo que lo hemos conseguido, ha sido un buen trabajo en equipo lo que hemos hecho, sobre todo por mi parte que ha sido, son muy exigentes, por supuesto que son súper exigentes, y yo creo que el trabajo de la batería, vamos, para mí es perfecto, porque no suena, como dices tú, no suena artificial, no suena, suena muy viva y suena pues a tocada de verdad, ¿sabes? Como tiene que ser una batería, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que en estas producciones europeas se busca a veces un sonido tan, que a veces es como muy irreal, y eso pues bueno, pues a veces paga factura, pero en nuestro caso yo creo que ha sido un balance espectacular, vamos, yo estoy muy contento.
Bueno, hay una serie de colaboraciones a lo largo del disco. La de Mamen es un poco, bueno, la que teníais, vamos a decir, más cerca, ¿no? Porque además, pues bueno, ha sido miembro de la banda, ¿no? En esa primera época. Pero luego también están Valen Domínguez, de Sinaya, Miguel Rocha, de Void. Fue también miembro de... Estamos hablando del Miguel Rocha de Gauntlet también.
Sí, fue compañero mío en Gauntlet durante muchos años. Guardamos una amistad de esa época estupenda. Todos los miembros, aparte de todos los miembros de Arwen, yo también, o sea, yo hablando en especial de él, porque es un buen amigo, es un gran músico, es un crack, y queríamos que estuviera presente, o sea, queríamos que estuviera presente. Valen igual, Valen es un gran amigo de la banda, han grabado varias veces han grabado en New Life, ahora mismo están grabando en New Life el siguiente disco, y oye, es un buen cantante y un buen amigo de la banda, queremos sobre todo que hubiera... Quitando dos colaboraciones que no nos salieron al final, pero vamos, esperamos que para el próximo disco esté. Pero sí es verdad que para este disco queríamos que hubiera muy buen rollo y muy buenos artistas. Y oye, la verdad es que otro gran amigo que ha colaborado en este disco es Javier Vega, que es su... Aparte de que es nuestro... El que diseñó el logo, nuestro el que ha hecho todo el artwork del disco. No la portada, pero el artwork del disco sí la ha hecho él. Hace un trabajo excelente y es un muy buen cantante de un grupo que se llama Beyond y que está ahora mismo también va a grabar en los New Life Studios, y bueno, pues la verdad es que son también grandes amigos. Queríamos que hubiera New Life Studios también es que hacen un poco de piña con la gente, yo tengo ahí, tenemos ahí el local, entonces al final y al cabo la gente que pasa, viene y tal, se queda muy buena amistad, muy buen rollo y al final pues pasan estas cosas.
Eso es.
Y Mamed, como no, Mamed es una, siempre ha sido una, o sea, dejó la banda pero siempre ha estado ligada a ella, entonces pues estará en directos que podamos, que pueda venir, por supuesto, que estará colaborando con nosotros y también será un placer contar con todos los que puedan. La verdad que ha sido unas colaboraciones que buscadas y muy acertadas para mi gusto, la verdad.
Y Mamen en ningún momento se ha querido reincorporar un tanto a Arwen, lo digo porque la huella que dejó en el pasado es tremenda. No era en aquel momento, vamos a decir, una vocalista... Si nos ponemos a analizar, ¿no?, fríamente, objetivamente, decir, es una vocalista perfecta, ¿no? Podía tener sus debes, pero tenía lo más importante, que era la voz. Tenía una voz que a mí me parecía mágica. Y claro, si con el tiempo incluso ganara en técnica, aprendiera, como todos aprendemos con el paso del tiempo, podía ser ya tremendo, porque nadie quita la magia que ella dejó en aquellos discos, ¿eh? Cuando ella aportó su voz, y que yo creo que han marcado mucho, ¿no? ¿En ningún momento se ha querido reincorporar un tanto a esa faceta?
No, de manera oficial la banda no ha querido, no ha querido, y, o sea, más que, pues por razones personales sobre todo, no ha querido reincorporarse a la banda como miembro activo. Uh-huh. Sí, es verdad que siempre, ya digo, ha estado muy ligada, la amistad durante todos los años, para nosotros es un miembro no oficial más, como se suele decir, pero queríamos colaborar en el disco, aunque fuera de una manera muy sutil, que nos gustaría que también algún directo, por supuesto, contar con ella. Y, pero vamos, ella como miembro de la banda no ha tenido intención ni incorporarse de nuevo, ni de momento no veo que la tenga.
Bueno, una cosa que me gusta mucho de Arwen es cómo conseguís que hacer temas muy trabajados, técnicamente tienen pinceladas muy llamativas, son temas muy currados, pero a la vez la gran melodía que poseen hace que sean completamente entendibles, ¿no?, por cualquier parte del público. No sois músicos, vamos a decir, que os dejáis ir por las ramas, ¿no?, sino que sabéis encauzar muy bien las composiciones, y no incluso las composiciones, sino que diría los discos completos, encauzarlos de tal manera que todo va teniendo mucho sentido.
Hombre, también piensa una cosa. Piensa que cuando sacamos el Memories, teníamos, bueno, éramos chavales de 20 años, o sea, no, o sea, llevamos, quien dice, era nuevo, todo nuevo para nosotros, no era otra época, era difícil sacar disco y nosotros conseguimos sacar dos, y éramos chavales, entonces, pues a veces estás un poco, ¿cómo decirlo?, verde dentro de todo lo que es la música, cuando lo ves desde una perspectiva pasando los años, ¿no?, ahora que han pasado. Pero es verdad que con los años vas mirando la música de otra manera, la vas viendo no tanto como una exposición de tu técnica y de tus saberes y de tus movidas, por así decirlo, sino que estás buscando la canción en sí. Buscas la canción, que tenga todo sentido, que todo vaya encuadrando, que todo melódicamente quede bien, que cada parte esté en su sitio. Y bueno, claro, lo que te salga, como dices tú, lo que te salga técnicamente, pues ya te sale casi solo, te sale de tu estilo. Pero sobre todo buscábamos una canción, buscábamos unas sensaciones en este disco, sobre todo. Y me alegro que digas eso, porque entonces las sensaciones es que lo hemos llegado a lograr, por lo menos para personas como tú, ¿sabes?
Sí, señor, y eso que, a pesar de no profundizar mucho en las letras, en mi caso, ¿no?, porque el inglés que yo domino, pues hombre, más o menos me puedo orientar, ¿no?, pero no es que comprenda enteramente, ¿no?, todo lo que nos decís. Así que, bueno, no sé si puedes hacer una guía un poco de qué es lo que queréis transmitir o de qué tratan un poco estos temas, ¿no?, que entiendo que se pueden envolver dentro de lo que es el título, ¿no?, de Soul Sentence, entiendo que por algo llevará ese título, e incluso la presentación, que lleva un tinte un tanto oscuro, ¿no?, se puede enlazar más con la segunda portada, con el segundo disco de Arwen, que con el primero, ¿no?, que era como más luminoso, ¿no?
Así que
a ver, hazme una guía, ¿qué es lo que nos transmiten estas canciones, ¿no?, qué es lo que hay dentro de Soul Sentence?
Exacto, mira, queríamos, con el título en sí, queríamos decir como dos cosas, como qué es lo que tenemos nosotros dentro, lo que hemos tenido dentro de todos estos años musicalmente, ¿vale? Y otra era darle un sentido un poco a muchos temas del disco, ¿no? Muchas son introspecciones, o sea, Arwen es verdad que siempre al principio tenía la gente pensaba que iban a ser, o sea, por el nombre de la banda, por supuesto, y por el estilo de música que hacíamos, pensaban que era, que a lo mejor era todo muy épico, los temas eran épicos, y para nada, siempre han sido temas un poco, incluso algunos de protesta. En este disco hemos tratado pues muchas introspecciones personales, vivencias, sentimientos. Luego también hemos tratado un poco, sin meternos en grandes follones, en grandes castillos y en grandes camisas de once balas, hemos tratado un poco pues esta situación de hoy en día de la sociedad con uh-huh. nosotros o ellos, en Asordel, por ejemplo. Sí. Hemos querido tratar también temas como los refugiados en general, con las guerras, con el mundo como está ahora, que es en el de Torn From Home, Arrancado del Hogar, que es el segundo tema que da título al disco. Y luego también hemos querido tratar pues eso, vivencias personales, algunas un poco tristes, otras un poco de sacar la emoción de uno, y eso básicamente ha sido como pequeñas sentencias, como pequeñas, queríamos decir, como pequeños juicios del alma, ¿no? Uh-huh. Como pequeñas cosillas, y de eso se ha tratado el título, las sentencias del alma, un poco como algo sacado de dentro, vivencias personales, introspecciones, un poco reflexiones sobre la sociedad, sobre la guerra, sobre refugiados, y ha ido siempre de Soul Sentence, y Arwen siempre ha intentado tratar temas de este estilo, nunca ha sido pues eso, épicos, que bueno, sí, ha habido algún temilla por ahí del primer disco, pero ni eso, ha sido siempre temas pues muy introspectivos y muy, y bueno, un poco de dentro, o sea, nunca ha sido algo banal, por así decirlo.
¿Y, y sobre la propia experiencia que podéis tener como músicos?
Bueno, como músicos realmente a veces no hablas, no quieres hablar mucho, pero no ha habido sin ningún tema, bueno, quizá hombre, todos hablan un poco, por ejemplo, de Boy, que habla un poco de cuando una persona entra en su ansiedad y tal, pues también puede pasar con la música, o incluso en el tema no me acuerdo cómo, es que ahora mismo no me acuerdo el
orden. Los músicos normalmente no saben los títulos.
No, pero sí, digo, no me acuerdo de este, por ejemplo, Beyond Pain. Ajá. Es un esta de salir adelante tú solo, vamos, o sea, de, uh-huh. de autoayuda, por así decirlo, ¿no? De que tú mismo puedes con todo, y en la música también yo me sentía muy así, de que vamos, no te vas a sacar nadie de adelante si no eres tú mismo el que te recompones y el que sales adelante con cualquier situación en la vida. La verdad es que en la música ese tema en concreto sí que iba muy orientado también a esto, y que tú mismo tienes que ser el que salga de esta situación, de como dices tú, de parón, de a ver qué hacemos, de a ver qué tal. Esto nos hunde mucho a los músicos muchas veces,
sí.
No saber salir adelante, y oye, en este tipo de temas también queríamos tener un poquito ese deje de autosuperación, por así decirlo.
Y yo sobre todo lo de la experiencia como músico lo digo porque a mí, yo no soy músico, ¿no? Pero escucho música, la valoro, yo lo que valoro es este trabajo, puedo valorar lo que se hace como productor, puedo valorar lo que se hace como músico, vamos a decir, de sesión profesional, en otros sitios, ¿no? En otras bandas, pero lo que me parece una tremenda injusticia es que precisamente de lo último que se viva, ¿no? O sea, del trabajo que se plasma de cara al público, ¿no? Es decir, por ejemplo, el trabajo de estudio ha retrasado lo que es la salida de este disco. Hay otra gente que vive la música, pero vive dando clases o haciendo otras cosas relacionadas con la música que no es hacer música, ¿no?
Exacto.
Yo creo que no sé, a ver, ¿qué tiene que cambiar para que realmente lo que os dé un tanto, lo que sea el referente, sea precisamente el hacer música, ¿no? Que es lo que tendría que ser, ¿no?
Sí, o sea, ahora mismo no... Vamos a ver, no hay nada que... O sea, no hay nada que... ¿Cómo decírtelo? No hay nada que nos lleve a... O sea, vamos a ver, es decir... mis compañeros, por ejemplo, tanto José como Dani, viven de la música, por supuesto, con el estudio, y Dani también como técnico de directo, que por cierto, nos hemos quedado sin técnico de directo, porque Dani era nuestro
claro.
técnico de directo. Nos hemos quedado sin técnico de directo, como digo yo. Uh-huh. Y luego Javi sí se dedica a la música con Mago, por supuesto, al 100%, pero yo, que bueno, entre las clases y tal, pues sobrevivo, pero claro. tengo que trabajar en otras cosas porque no me queda otra. Entonces, pues sí, es duro ver que te tienes que dedicar a otras cosas que no sea lo que tú más amas, pero eso yo creo que nos pasa a todos en general. Entonces tampoco me siento tan, a veces tan, ¿cómo decirlo?, tan frustrado, me refiero.
Uh-huh.
Porque al fin y al cabo el trabajo muchas veces, incluso viviendo la música, cuando he tenido épocas de tocar en la orquesta, no es lo que más me ha gustado hacer del mundo, por supuesto, pero bueno, me daba de comer, como,
claro.
como digo yo.
Es como...
Entonces pues a veces es duro este plantel de la música, pero lo que tengo claro y muy claro que del rock es muy difícil o imposible vivir.
Pues sí, la verdad que sí, por desgracia, a pesar de que hay que dar trabajos que ya ves que los primeros discos no nos hemos olvidado de ellos, y este de Soul Sentence pues hay que dar también para la posteridad.
Vamos, yo lo que te voy a decir, una cosa muy curiosa, y me lo has dicho esto en cuando lo quiero comentar, es que después de todos estos años, sobre todo aquí en España y fuera, sobre todo fuera, o sea, yo no pensaba sabíamos que el disco se había vendido fuera y en su época lo decimos, pero hemos tenido un feedback muy bueno de fuera, recordando los antiguos discos. La gente no se había olvidado, incluso había gente que tenía muchas ganas de que volviéramos. Y ese feedback fuera de España nos ha sorprendido bastante. O sea, nos ha dejado todavía un poco muy buen sabor de boca con la salida de este disco.
Claro, y esa es la diatriba que podéis tener los músicos muchas veces, ¿no? De que fuera una música como la que hacéis vosotros, igual se valora más que aquí. ¿Cuál es el problema? Que uno no puede tener 2 meses o 3 para hacer una gira, por ejemplo, a nivel mundial.
No. Claro. Bueno, en el momento que tuviéramos eso, yo dejo de trabajar.
Claro, no, es que tendría que ser así. Claro, ese es el tema, que precisamente por las ataduras que uno tiene aquí, pues no se puede dedicar a hacer eso pues cada año, ¿no? Que sería lo suyo. Y es un poco el... ¿Entiendes que la música de Arwen podría tener más éxito, o tiene, de hecho, más éxito fuera que en vuestra casa?
A ver, yo solo sé que vamos a ver, en España tiene el éxito porque normal, o sea, me refiero a éxito entre comillas, vamos a ver, no puedo hablar de éxito, me refiero, siempre tengo buena acogida porque era nuestro país y lógicamente la gente oía escuchar a nosotros dentro del metal, nos escucha, era aquí, pero si es verdad que fuera, es que, tuvimos oportunidad, no salió, pero estuvimos mirando oportunidad de tocar en Japón, porque en Japón fue muy bien. O sea, fue muy bien Japón, por Europa fue muy bien, en Estados Unidos estamos teniendo, ahora mismo, como digo yo, hoy en día puedes hacer todas las revisiones de streaming, de escuchas y todo, en Estados Unidos estamos asombrados porque en Estados Unidos nos está yendo bastante bien, ¿sabes? Entonces, y nos llegan entrevistas, nos llegan reviews, nos llega todo eso, y oye, la verdad es que es emocionante ver que todavía ese toque, ese trabajo que se hizo en su época fuera... siga teniendo sus frutos hoy en día, por supuesto.
Yo como digo, es que realmente la música, una vez que la plasmas, es inmortal, porque ahí queda, ¿no? Ahí está plasmada, y los discos son eternos, sobre todo los buenos discos, esos son los que vas a volver a recurrir en más de una ocasión. Bueno, una pregunta que os estarán haciendo siempre porque es un tanto sorprendente, es el tema de, vamos a decir, el bonus track, ¿no? El de la versión de Chris Cornell del You Know My Name, que yo te voy a decir que, claro, sorprende porque habéis cogido un artista en principio alejado de vuestro estilo. Lo que pasa que me parece que es muy inteligente la forma en la que habéis hecho, porque habéis mantenido un tanto la fidelidad a la original, pero simplemente siendo vosotros mismos, ¿no? Y ya con eso le habéis dado un puntazo tremendo.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que fue muy muy curioso porque José es un... Bueno, siempre ha sido súper fan de Chris Cornell, ha sido siempre muy influenciado por él. Entonces, en cuanto falleció, nosotros estábamos trabajando ya en el The Soul Sentence, y cuando falleció dijimos, estábamos un día Dani, el bajista, y yo, ¿por qué no hacemos una versión en homenaje a Chris Cornell? Porque José seguro que la cantaría estupendo, José estaría encantado, y de la noche a la mañana se lo planteamos, habló conmigo Dani y dije, vamos a planteárselo a José porque esto hay que hacerlo. Buscamos 2 días del estudio ahí como pudimos, ahí nos metimos ahí a calzador y lo grabamos en tiempo récord. En tiempo récord grabamos el tema y la verdad es que cuando se lo dijimos a José, lo planteamos, José dijo, joder, me parece algo, vamos, fantástico que me estéis planteando esto. Porque además el hombre, pues eso, al ser muy fan, pues se sintió como muy agradecido de poder hacer esta versión homenaje a Chris Cornell y en un principio dijimos, a ver, que como lo vamos a sacar antes que el disco, la gente va a flipar, va a decir, ¿dónde están yendo estos? A lo mejor se les está yendo totalmente el estilo, pero bueno, nos arriesgamos y la verdad es que me alegro que digas que te gustó, porque era lo que buscábamos, que la gente disfrutara de esta versión, por supuesto.
Pues sí, señor. Y bueno, ya de cara al futuro, ¿qué podemos esperar de Arwen, ¿no? De ahora en adelante, ¿otros 14 años para otro disco? ¿O qué?
Pues mira, te voy a comentar, nuestro futuro de momento a corto plazo es hacer primero una presentación aquí en Madrid, haremos antes de verano, estamos cerrando la sala ahora mismo, pero vamos, la tenemos ya casi confirmada. Haremos la presentación antes de junio, o sea, por mayo la haremos, estamos viendo la fecha ya por mayo, casi la tenemos cerrada, la tenemos casi cerrada, lo que pasa es que no quiero decir nada porque estamos entre un fin de semana y otro, entonces estamos ahí. y haremos la presentación aquí en Madrid. Estamos también hablando, empezamos a hablar hace poquito de los, con los festis. Para este año está un poco difícil, de momento el verano, para después del verano a lo mejor cae alguno, pero bueno, este año va a ser un poco... No teníamos intención de tocar 8.000 fechas, porque queremos también empezar a trabajar ya en dos proyectos nuevos, o sea, en un disco nuevo, uh-huh. y estamos empezando también a trabajar en una actualización, por así decirlo, de 5 temas antiguos. Uh-huh. Queremos, antes del disco, grabaremos una pequeña como un pequeño mini EP solo en digital, que queremos actualizar, pues eso, regrabar con la formación original varios temas de Illusion y del Memory, dando este toque nuevo, uh-huh. y mientras empezar a trabajar ya en el siguiente disco. Entonces ya te digo, no queremos hacer, o sea, queremos hacer pocas fechas, pues en sociedades que siempre hemos estado intentando estar, si nos gustaría, y luego pues festivales, sobre todo festivales, intentar meter en festivales, pero fechas propias, pocas, que la fe española, poquitas. No queremos hacer, no creo que hoy en día sea el, nos encantaría, pero no, queremos intentar llevar un show majete, con una buena calidad, intentar, y bueno, y ahora mismo por muchas fechas no lo tenemos planteado. Tenemos planteado algunas, pero tampoco una barbaridad de fechas.
Claro, y no quemar a la banda, que también, por ejemplo, hay bandas como Warcry que lo están haciendo, el tocar poquito. Porque sí. Claro, al final lo que pasa es que España parece muy grande, pero no lo es tanto.
A nosotros nos encanta ir a Bilbao, por supuesto. Vamos, es que siempre ha sido una ciudad que hemos tocado varias veces. Sí. Nos ha encantado siempre ir para allá. Es uno de los grandes públicos para mí de España, por supuesto. Y tenemos pensado seguramente ir a Bilbao. No te puedo decir exactamente si antes o después del verano, pero sí lo tenemos pensado.
Bueno, y en su día fichasteis con el sello de aquí, con Arais.
Hombre, claro, Arais, por supuesto.
Que no sé, por eso no te he preguntado, por si el tema de que el sello se fuera un poco a pique también, si tuvo algo que ver o no en que no hubiera un nuevo disco con ellos. Y si hubiera continuado la compañía, igual hubiera habido un disco de Arwen antes.
Bueno, la verdad es que cesamos la relación con ellos un poquito antes de ello. Uh-huh. No se sabe, ¿qué hubiera pasado? Pues oye, a lo mejor si las cosas se estuvieran yendo bien, pues no hubieran pasado ciertas cosas. Y a lo mejor no hubiéramos llegado a cesar la relación, pero... Hombre, también pues puede ser a lo mejor uno de los de la evolución de por qué pasó así. Pues eso, la verdad es que hicieron un muy buen trabajo con nosotros fuera de España, uh-huh. Entonces, por lo cual nosotros siempre tenemos que agradecer eso a... Luego ya como termina, pues ya se sabe, a veces termina regulero, otras veces mal, otras veces mejor, pero sí es verdad que tenemos que agradecer todo el trabajo que hicieron por nosotros a nivel internacional, que hoy en día pues estamos recogiendo también frutos de esa cosecha.
Bueno, pues Nacho Arriaga, batería de Arwen, para mí un placer charlar contigo. Espero que la próxima vez, que no tardemos demasiado en hablar, que disfrutéis por supuesto lo que vais haciendo, que haya una serie de conciertos y que dentro de un tiempo pues que volvamos otra vez a estar presentando aquí un nuevo trabajo de Arwen, porque será una gran noticia. Gracias por habernos atendido y para terminar te voy a pedir dos cosas. Una es que digas pues aquello que quieras, si me he dejado algo fuera de la entrevista lo puedes añadir ahora, y luego que me elijas un tema del disco que no sea Tor From Home, que es con el cual hemos comenzado, porque precisamente me encanta, has dicho que habla de los refugiados y es que lo transmite perfectamente a nivel sonoro con ese tinte árabe cálido, ¿no? Un poco de la procedencia, ¿no? Y eso es lo que hacen los buenos músicos, transmitir con mucho más que con las palabras, ¿no? Así que lo dicho, añade lo que quieras y luego me eliges un tema de
pues
disco.
Mira, lo primero, muchas gracias por el apoyo que nos das al poder estar en antena. Muchas gracias a tu programa por ofrecernos este momento de difusión. Y nada, y que sigáis adelante, que estos medios son los que hacen a nosotros, nos hacen un poquito más grandes y hacen llegar a la gente, por lo cual súper agradecidos. Sí. Y sobre todo, que otro tema que me gustaría que veo muy directo es el de Void, para que veáis un cambio de estilo, algo más tirando al rock. Y que disfrutéis de ello.
Sí, señor, buen tema, que yo no sé si habéis elegido single como tal, pero podría ser el single, porque es el que
posiblemente pega... hagamos un videoclip de él.
Sí, exactamente. ¿Ves? Me lo estaba yo imaginando, ¿eh? Bueno, bueno, Nacho, pues estamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Ha sido un placer enorme. Muchas gracias por invitarme a hablar en tu programa.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
tras el olvido.
Pues esto que hemos escuchado es el nuevo trabajo de Ópera Magna, los valencianos, que estarán presentando este disco además en la FNAC en Showcase Acústico este próximo día 9 de febrero, y es un álbum que cierra la trilogía de El amor y otros demonios. Es el tercer acto de esa obra que habla de los sentimientos humanos, y hemos escuchado Mi reino, el olvido para presentarlo. Tremenda banda también, ya con larga trayectoria, con José Broseta. Bueno, todos son buenos músicos, pero por destacar siempre al vocalista, ¿no? La verdad que qué pedazo de voz que tiene José Broseta, y qué pedazo de músicos, por supuesto, los que le acompañan en esta inmensa aventura que es la de Ópera Magna. Recuerda, Del amor y otros demonios, tercer acto, y este próximo día 9 de febrero estarán en la FNAC de Bilbao. El 16 de febrero en la Stage Live te volvemos a recomendar que no te pierdas el paso a la actuación de Dry River presentando 2038, su nuevo trabajo discográfico. Rescatamos del mismo este Rómpelo para recomendarte una vez más que asistas si te es posible. Creo que es un buen consejo que no te pierdas la actuación de los de Castellón en Bilbao, 16 de febrero, Stage Live.
Como el ángel.
bandas que deberían estar marcando el presente de nuestra música, del rock, llámalo sinfónico, progresivo. Pero el caso es que es una de esas bandas grandes, de esas bandas que escuchas y alucinas. Y ya son tres discos en su haber, 2038 es el tercero, y con el cual vendrán bajo el brazo a Bilbao, a la Stage Live, este próximo 16 de febrero. Cita muy recomendada desde este programa. También es el tercer disco de los que van a empezar a sonar a continuación. Son Mercurio, después del homónimo trabajo editado, creo que fue en 2010, un poquito después, 2012, por ahí, si no me equivoco, llegó Bautismo de Fuego. Y ahora, lo último que tienen entre manos, editado hace ya algunos meses, es este Regénesis, donde se han vuelto a currar una pedazo de obra de heavy metal, mucha marca, sobre todo maideniana, pero bueno, con una pizca de personalidad también importante. Y además también todo traído un tanto a la actualidad. La verdad que suena muy bien este trabajo de puro heavy metal de Mercurio, y vamos a estrenarlo con este tema llamado Esclavos. Tal vez sea cierto que alguien vino de las estrellas, vino de algún lugar del espacio y creó una perfecta raza de esclavos. Cada vez es para pensárselo un poquito más. Les escuchamos, Esclavos, dentro de Regénesis, Mercurio. Pues en próximos programas volverá a sonar Mercurio, porque no he puesto el tema en concreto que quería poner, aunque tiene relación, quería poner Esclavos, ha sonado Gigantes y encima pues nos ha hecho algún salto el lector, por lo tanto me voy a reservar el de Esclavos para próximas ediciones del programa, que sepáis que Mercurio va a seguir sonando, no solamente por esta rata, ¿no? En directo una vez más, que vuelve a dar muestras de que este programa se hace sin trampa ni cartón. Aquí esto es a la aventura, a lo que salga, nos tiramos al vacío y tenemos lo que tenemos, y a veces pues nos ocurre estas cosas. Os puedo asegurar que he puesto más CDs hoy en ese lector y se han leído perfectamente, pero bueno, en alguna ocasión nos ocurre esto. De todas formas, creo que se ha podido disfrutar de ese gran tema, contundente, puro heavy metal, duelos de guitarra, como podéis apreciar, muy bien tratados, mensaje en las canciones, creo que está curradísimo, una vez más, este trabajo de Mercurio, y para los amantes del heavy metal melódico tinte ochentero, pero insisto, con una producción actual, creo que vuelve a ser un auténtico cañonazo de puro heavy metal este nuevo disco de Mercurio. Un poquito más hard rockero son Terminal 6, que en el 2010 o así, me llegaba a mí Comienza el viaje, les tachaba como de una banda algo blandita, la verdad que estaban, tenían hasta cierta reminiscencia popera. Luego pasó el tiempo, llegaron con Buscando otro camino, significativo título, presentaban entonces nuevo vocalista y bueno, pues hacían un cambio de dirección, ¿no? Presentando a Fran Menotti entonces como vocalista, que por cierto luego dejó de ser el vocalista de la banda, aunque ha colaborado también en este nuevo disco, pero ahora tienen a Sito como cantante principal. Y aquí nos llega definitivamente el nuevo disco de Terminal 6, que lleva por título Un nuevo sol, y en el mismo se encuentran temazos como este Sarajevo, que me parece una auténtica obra de arte. La verdad que creo que es el mejor tema del disco, me parece un auténtico temazo. También cuenta con algunas colaboraciones, luego te digo cuáles son para que sepas perfectamente. Bueno, te lo digo ya, mira, que las tengo aquí. Boban Mini, que es escritor y periodista de Radio Sarajevo, que es el que se encarga de la narración inicial en el tema. Y Maya Valentinova Georgieva es la que mete los violines en un tema, además, con una letra realmente muy bien llevada y muy bien tratada. Sarajevo, dentro de Un nuevo sol, lo nuevo de Terminal 6.
Naivno smo vjerovali da rat nikada neće stići u Sarajevo, a stigao je, pretvorio grad u veliki koncentracioni logor. Ubijali su nas tenkovima, topovima, snajperima, učili smo da živimo bez vode, struje, hrane, lijekova, a ponekad i bez nade, učili i naučili. Neke rane nikada neće zarasti, ali grad je preživio, živi i živjeće, kao u refrenu. Sarajevo će biti, sve drugo će proći.
Ciudad multicultural, símbolo de resistencia, sellados por un grupo de fanáticos sin conciencia, ignorados por el mundo, condenados al olvido, fueron 4 años de guerra sin futuro, sin destino.
viste de negro para toda la eternidad. En vela, esperando su final, sin suministros, agua ni electricidad. Recuerdos del pasado, víctimas de la nostalgia, imágenes en la mente, anhelo de esperanza. Francotiradores, apostados en las colinas, disparando a sangre fría, sin reparo, sin medida. Gente en las colas, esperando su comida.
Pues ahí estaban, sonando Terminal 6, Un Nuevo Sol, su nuevo trabajo discográfico. Y seguimos desgranando tema a tema, porque así nos lo van haciendo llegar, el nuevo trabajo de Templario, la longeva banda que nos llega desde Castellón y que siguen al pie del cañón, que siguen luchando, y en esta ocasión pues editando este 9 verdades de esta manera, presentando tema a tema. Este en concreto lleva por título Conciertos Estiércol, dentro de 9 verdades, lo nuevo de Templario.
We'll be right back.
Pues ahí están Alberto Sales y sus chicos, contándonos esas nueve verdades en el nuevo trabajo de Templario y dándonos ese punto de vista sobre una visión bastante cruda y realista de cómo está la música para una buena parte de nuestras bandas. Así que para que no haya esos conciertos de estiércol, vamos a terminar el programa anunciando dos de ellos que están ya muy próximos. Suena de nuevo Hamlet con su último trabajo discográfico, Berlín, y recordamos que la banda estará el próximo día 22 de febrero en el Café Anchoque de Bilbao. Lo recalco, 22 de febrero, porque a mí personalmente me mandaron una agenda suya hace tiempo y me lo ponían el 22 de marzo. No ha sido fallo mío en este caso. Así que lo dicho, también me corrijo porque en su día lo dije así, porque así me lo mandaron, pero Hamlet estará este mismo mes, el 22 de febrero, en el Café Anchoquia de Bilbao, presentando Berlín, el trabajo que vuelve a sonar hoy aquí en La Mirada Negra. Persiste, insiste, repite. Apertura de Berlín en el nuevo trabajo de Hamlet. 22 de febrero, Café Anchoquia, Bilbao. Nosotros persistiremos, insistiremos y repetiremos a pesar de los errores que podamos tener a lo largo de los directos de La Mirada Negra. Nos lo pasamos genial. Intentamos hacerlos así lo mejor posible. Nos gustaría que esto fuera totalmente perfecto. No lo es, por desgracia, ni creo que lo vaya a ser nunca. No sé, tampoco creo que sea muy sencillo de alcanzar la perfección. Igual no es ni recomendable, pero bueno, intentamos siempre dar lo mejor de nosotros. Espero que te llegue esa intención ahí al otro lado de la escucha. Se agradece que estés ahí. Espero que repitas en la próxima. Asiste a esos conciertos si es que puedes. En definitiva, lo que te dé la gana también, sé libre y feliz, pero nosotros aquí lo que tratamos es de difundir y de apoyar la música en la medida que nos es posible. Y este próximo día 8, sí, pasado mañana, el viernes, el 8 de febrero, en el Mendigo de Baracaldo tendremos actuando a la banda que cierra el programa de hoy, Ultra Ligero. Ya recomendamos el concierto en pasadas ediciones del programa, lo volvemos a hacer. Esperemos que estos veteranos de nuestra música tengan la respuesta de público merecida por trayectoria y por la calidad que han plasmado también en este trabajo. Ella elige, lo nuevo de Ultraligeros. 8 de febrero, Mendigo Baracaldo. Con ellos nos despedimos. Gracias por la escucha de corazón. Hasta la próxima. Agur.
Tiene marcado su destino. Yo sé, siempre será por mí.